convocamos a nuestro segundo entrevistado, que es Alejandro Vilca. Bien, él es diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad. Bien. También es obrero recolector de residuos.
Así es, además es empleado municipal.
Y alguien que viene militándola y laburando desde hace bastante, desde la base.
Exactamente. Decir. Alguien muy interesante.
Para discutir, para charlar en este programa. Alejandro, ¿cómo estás? Acá Tomás Silón te saluda.
Él es Alejandro Vilca. Bienvenido a La Caja Negra. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia. Un gusto, ¿no?
Un gustazo también personalmente y bueno, y para todos los que estamos aquí en La Caja Negra y seguramente a nuestros oyentes. Bueno, Alejandro, en realidad te convocamos y queríamos conversar con vos porque, bueno, estamos viendo a través de las noticias lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy y sabemos que tenés una participación muy activa, digamos, en toda la movilización y en los conflictos y particularmente vemos desde la provincia de Córdoba que se han aglutinado varias problemáticas. ¿Vos nos podrías contar qué es lo que está pasando en este momento en tu provincia?
Mira, hoy estamos en una situación de negociación, ¿no?, de los sectores sindicales con el gobierno. Digo, para hacer, digamos, una cronología, ¿no? Uh-huh. Y para que se entienda el contexto, bueno, la provincia la gobierna Gerardo Morales, ya va en su segundo mandato como gobernador. Y bueno, desde que inició su mandato, él emprendió como política de Estado ir contra el derecho a la protesta social. Uh-huh. Para ir contra ese derecho, ¿qué es lo que hizo? Aprobó un código contravencional con el cual cercenó el derecho a la protesta con multas, sanciones. Además, bueno, esto creó mucho miedo. Este uh-huh. código lo aprobó junto con el PJ, ¿no?
Claro.
Ahí, es importante este marcar. Y también en común eligieron jueces del Tribunal Superior de Justicia acá en la provincia, donde la mayoría son exfuncionarios de su gabinete, diputados o exdiputados o familiares. Entonces terminó siendo la justicia un riñón del gobierno provincial, ¿no? ¿Con esto qué le sirvió? Para perseguir opositores, uh-huh. Obviamente darle impunidad, pero también para generar mucho miedo sobre los trabajadores. Esto fue aprovechado por Gerardo Morales para deprimir los salarios, ¿no?, durante muchos años. ¿Y por qué un punto importante ahora? Porque ese miedo que tenía la gente, y sobre todo los trabajadores, se perdió, ¿no? Sobre todo los docentes. El gremio docente fue el que salió primero a luchar, a pelear por una paritaria, primero viendo lo que pasó en Salta, ¿no? Una situación de una lucha docente muy dura, que se sumaron los docentes, hubo una ley antipiquete, represión del gobierno de Sáenz, ¿no?, un gobierno apoyado por el gobierno nacional, pero eso animó a que los trabajadores jujeños salgan a luchar, ¿no?, y a perder el miedo, más allá de las sanciones y los códigos. Pero esto a la vez coincidió con una reforma constitucional que quería llevar Gerardo Morales para justamente darle un carácter constitucional a esta política, ¿no? Una reforma que él la trató de hacer de forma urgente, rápida, express, como decimos nosotros, justamente en un frío cálculo para que salga esto antes del cierre ahora de las candidaturas, ¿no?
Claro.
Fue mostrar a nivel nacional de que él podía imponer una agenda, una política dura como esta. Bueno, el reclamo docente que comenzó con estos gremios se fue generalizando porque la gran mayoría de los trabajadores estatales viven con bajo salario. Entonces,
exactamente,
se generalizó y además esta reforma constitucional tocó otros temas que bueno, de cercenar en el derecho a las comunidades originarias, sobre todo con respecto a la propiedad privada, a los desalojos, en un reclamo que ellos tienen históricos sobre las tierras, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, tuvo que retroceder con esto, pero ya la constituyente o de esta reforma, o sea, ya se había ganado el odio y el rechazo popular, ¿no? Nosotros de la izquierda nos fuimos porque no podíamos ser parte de una constituyente tan irregular por cómo se dio internamente y además que tenía todos los votos, ¿no? El radicalismo con el PJ, así que iba a ser un trámite. Y bueno, uh-huh. nosotros nos retiramos, pero el PJ se quedó ahí para aprobarlo, ¿no? Y ahí es donde se generó los repudios de la semana pasada, primero los cortes ahí en Pudamarca, la represión, los primeros detenidos, y después los sucesos del último martes, donde bueno, ya fue generalizado, donde bueno, quedaron encerrados tanto los convencionales del PJ, de la UCR, jurando por esta constituyente, esta reforma que todo el pueblo trabajador rechazaba, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, hoy sigue esta situación de movilización, de convocatorias, hay cortes de rutas todavía en la provincia, recién fueron liberados la mayoría de los detenidos de esta represión, y el gobierno se apuró a convocar a paritaria, ¿no?, a todos los sindicatos, así que bueno, está haciendo ofrecimientos ahora a los sindicatos. Hoy habían otros sindicatos esta tarde que tenían una reunión porque bueno, el gobierno de a poco empieza a retroceder y ofrecer aumentos para desactivar esta convulsión social. Pero lo que vemos acá es que, la política esta es dura, de ajuste, tiene un límite, ¿no? Un límite donde creo que Sergio Morales se pasó de la relación de fuerza, pensaba que iba a ser un trámite, ¿no?, avanzar con esta reforma, y chocó con la necesidad del pueblo, que pudo más que el miedo, ¿no?, y salió a protestar, y creo que eso también nos deja un mensaje para aquellos futuros gobiernos que pretendan ajustar al pueblo trabajador, ¿no? Porque hoy hablamos de Jujuy, mañana podemos hablar de lo que puede ser en el país, y muchas de estas propuestas, ¿no?, que plantean junto por el cambio u otras coaliciones, de que la única variable o forma de salir de esto es seguir ajustando y más al pueblo, ¿no? Por eso lo importante de esta respuesta, ¿no?
Sí. Mire, de hecho hay una cuestión que te quería preguntar y un poco lo fuiste tocando ahí, que es, Morales desde hace un par de meses aparecía como el principal candidato a una vicepresidencia en Juntos por el Cambio.
De hecho, hoy se confirma.
Y efectivamente, hoy se confirma que Morales va a ser candidato de Larreta. ¿Cómo cayó en la provincia de Jujuy, en su espacio político y demás?
Mira, su espacio político es un séquito que acepta todo lo que dice Morales, ¿no? Acá Morales ha ganado el mote del emperador, ¿no? Porque él hace y deshace a gusto y placer. Incluso su candidatura y sus aspiraciones personales estuvieron por encima de por ahí de resolver las necesidades sociales de los jujeños. Por eso también un poco también genera odio, ¿no? Y digamos, y bronca. Uh-huh. No, nosotros o muchos sectores lo ven como una provocación, ¿no? Después de lo que hizo, que se lo premie así, pero yo creo que es también parte del discurso, ¿no?, de Juntos por el Cambio y su interna, donde quizá a Larreta se le puso un vicepresidente más para disputar el discurso ese duro, como el que utiliza Patricia Bullrich, ¿entendés?, en esta disputa entre quién es más halcón o más paloma. Uh-huh. Son todos parte de la misma lógica de que la culpa lo tiene el trabajador y el pobre. Entonces, más allá de eso, creo que es llamativo, ¿no?, de que por ahí este debate, ¿no?, sobre el derecho a la protesta también es algo que cruza toda la todo el arco político. Uno habrá visto, ¿no?, como los tuits del gobierno nacional y las responsabilidades.
Exacto.
Yo te digo, no es una propiedad o un discurso solamente de Juntos por el Cambio. Mirá que ya el gobierno de Alberto Fernández viene ajustando. Entonces, mucho interpreta que el ajuste va a pasar por estas políticas, ¿no?, de represión o de judicialización de la protesta tarde o temprano. En Salta lo vimos, ¿no?, como te decía hace un momento, una dura represión, y eso que era un gobierno apoyado por el gobierno nacional, del PJ, ¿no? Entonces, no es una cuestión de solamente una expresión política. Lo que sí creo que es un momento político, ¿no?, porque más allá que todos acuerdan con el plan político del FMI, de pagar la deuda, el problema es que la deuda es impagable y solamente se puede pagar con la exigencia que se impone, entonces es ajuste. Uh-huh. Entonces por eso nosotros creemos que en Jujuy se pone, es como un laboratorio donde se pone en juego estas políticas, ¿no?, de ajuste y de criminalización de la protesta, pero por otro lado también la respuesta de los pueblos o que empieza a decir basta porque ya no se le puede apretar más y la gente, o sea, vive mal, hay pobreza, entonces eso es lo que unió a todo el pueblo, ¿no?, desde las comunidades originarias, los sectores juveniles de los barrios, los pobres, las organizaciones sociales, los docentes, el sector privado que se sumó y apoyó. Entonces eso hizo de que una provincia estalle de esta forma, pero es por las necesidades tantos años postergadas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso hoy es la situación que vive el país, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que mirarlo esto también como lo que puede suceder también a nivel nacional con el futuro de quién va a gobernar el país, ¿no?
A mí me parece sumamente interesante lo que está sucediendo en Jujuy, en clave de lo que vos estás diciendo. Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Vilca. Él es diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y particularmente, ¿por qué digo que me parece sumamente interesante? Porque aglutina muchos problemas que, como decías vos, vienen de largo arrastre. Y uno de esos temas también es el tema del extractivismo, ¿no? La problematización de un modelo de desarrollo, en este caso que ha sido mencionado, por lo menos en los medios de comunicación a nivel nacional, del litio, ¿no? Por parte del gobernador Morales. Y también, digamos, volver a pensar en cuestiones muy básicas como, por ejemplo, el agua, bueno, el territorio, ¿no? ¿Cómo se ve eso en Jujuy, digamos? Porque también en Córdoba hemos sido una de las provincias con más manifestaciones socioambientales del país.
Mira, yo creo que eso también, ¿no?, es parte también de las políticas del gobierno. Ha sido tratar de configurar una provincia al servicio de los grandes empresarios, de las grandes ganancias de los ingenios azucareros. Uh-huh. Hay muchos, en especial uno muy conocido como es el de Desma, uh-huh, tiene una historia negra, ¿no?
Sí.
Bueno, de los sectores terratenientes, sobre todo de los exportadores de tabaco, acá se produce también mucho tabaco que se exporta, uh-huh, de los sectores mineros, y en especial del litio, ¿no? Porque no es algo casual, bueno, Jujuy se encuentra en el Triángulo del Litio, es uno de los lugares que por ahí está puesto en la mirada de muchos sectores empresariales o las multinacionales. No casualmente los gobernadores como San, el gobernador de Catamarca, Jujuy, fueron los que acompañaron a Sergio Massa a Estados Unidos, ¿no?, ofrecer los negocios de litio. Digamos, están los ojos puestos acá. El problema está de que la explotación del litio y estas multinacionales significa también ir contra los derechos de las comunidades originarias, primero por los territorios no reconocidos y que están en disputa, que el gobierno se la trata de favorecer a las multinacionales. Después,
claro,
lo que significa, ¿no?, el impacto ambiental que genera, uh-huh, porque como vos decías, no es solamente el territorio y el impacto ambiental, ¿no?, que tiene, sino el consumo del agua, un líquido, uh-huh, muy elemental en una zona esta donde se extrae, que es la Puna Jujeña, donde no es un líquido que sobra,
claro,
falta, pero el sistema de extracción del carbonato de litio se hace mediante la precipitación, entonces se utilizan muchos litros de agua. Digo, hay un dato que nos da un ambientalista, que una empresa sale de Jujuy, consume 5 veces lo que consume el departamento de Sucre, donde está instalada esa planta, ¿no? Uh-huh. Es una cantidad enorme, ¿no? Uh-huh. Y además lo que significa el robo, ¿no? Porque, a ver, no dejan prácticamente nada en materia de ingresos brutos a la provincia. Nosotros tenemos datos que es el 0,9, porque hay una exención de impuestos muy grande, y el 0,3, el 3% de regalía, ¿no?
Claro.
El problema es que acá, digamos, hay una subfacturación. Nosotros lo denunciamos en el Congreso con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, lo planteamos, ¿no?, al Ministerio de Economía, porque ellos hacen figurar incluso el precio de la tonelada de derecho a $35,000, supongamos, pero en el mercado internacional eso se cotiza a 60.000, 70.000, el doble, ¿no? Y ese margen se queda la empresa. Entonces estamos viviendo no solamente el saqueo de nuestros recursos naturales, una estafa al Estado, sino esto, ¿no?, la subfacturación, que es grave todavía. Entonces uno se pone a pensar, y la otra vez una miembro de la comunidad de allá nos decía, ¿no?, no puede ser que de nuestra puna salgan miles de dólares, pero nosotros vivamos como mendigos, como pobres, nuestros maestros son pobres, nuestros trabajadores de la salud, entonces tratan de configurar una provincia así. Entonces, Gerardo Morales es esa expresión política, ¿no?, que para favorecer a los grandes empresarios. Entonces, no te sorprenda que La Reta o Juntos por el Cambio o muchos de estos políticos tienen los ojos pensados en el extractivismo, en impulsar toda esta, uh-huh, esta política de la megaminería y sobre todo del saqueo de nuestros bienes comunes, ¿no?
Uh-huh. Sí. Alejandro, una consulta. Vos lo planteaste acá, decís, bueno, el caso de Jujuy también es una muestra de lo que puede pasar, lo que está pasando y lo que puede pasar, ¿bien? Y pero también una forma de mostrar cuál es, en cierto sentido, una salida colectiva o que la posibilidad de el pueblo contraatacando en todo caso la medida anti o represiva en todo caso, ¿bien? Y a este sentido, yo te quería consultar cómo es tu mirada y la mirada de tu espacio político también, de esta lógica que se intenta vender, podríamos decir, de que en un contexto de bronca, bien, de bronca contra la política, de bronca contra las medidas económicas y demás, y al mismo tiempo en un contexto de ajuste, al mismo tiempo se venda como salida, en todo caso, la profundización de ese modelo. Y particularmente pienso en lo siguiente: Juntos por el Cambio, mostrando en todo caso la fortaleza del ala de los halcones o la ala dura. Aparece otra figura, como por ejemplo el caso de Milei. Y incluso dentro de lo que hoy se denomina Unión por la Patria, también aparecen figuras políticas que, bueno, podemos decir que intentan transar, entre comillas, con los sectores concentrados. ¿Por qué pensás que se intenta vender esto? ¿O cómo, mejor dicho, se ha sostenido ese discurso de como única salida la profundización del modelo?
Mira, yo creo que es una política de ceder, ¿no?, a los grandes poderes económicos. Algunos, más abiertamente, que dicen hay que ajustar, hay que reorganizar el país en un sentido de las ganancias para que ganen los más ricos. Otros, como son las propuestas del gobierno, ¿no?, del Frente de Todos, incluso, qué sé yo, con personajes como Mansur, digo que uno puede decir que es muy progresista, que te dicen que hay que resignarse, que es a lo sumo esto lo que puedes conseguir y no mucho más. Uh-huh. Entonces, esto sirve ¿para qué? Para decir, si no, que viene la ultraderecha. Entonces juegan con el miedo de la ultraderecha. Entonces, como viene la ultraderecha, hay que aceptar lo poco que tenés, porque si no, si viene la ultraderecha, el fantasma de Milei. Ahora, por eso es oportuna tu pregunta, porque también vos sabés que acá en Jujuy hubo elecciones, están las fuerzas libertarias, está la izquierda. Vos sabés que tampoco han tenido mucha respuesta a los libertarios. Uh-huh. Es que en las elecciones, o sea, creo que tuvieron el 3%, algo así, pero tampoco como fuerza política, tampoco la bronca, la decepción se canalizó por la derecha, ¿no? Sino uh-huh. por la izquierda.
Sí.
Y nosotros tenemos las acusaciones que Gerardo Morales no nos baja de golpistas, porque también la izquierda en Jujuy ha tenido una fortaleza, no solamente como la tercera fuerza, con parlamentarios, concejales, sino también una influencia en el movimiento obrero y juvenil, donde también se ha probado como una corriente que puede dar pelea en los momentos más agudos y también plantear una salida, ¿no? Justamente eso también nos deja como desafío para la izquierda también ver si esa pelea podemos darla a nivel nacional, ¿no? Justamente las candidaturas de Miriam Bregman, Nicolás Caño, pensamos que puede servir para eso, ¿no? Porque es cierto, nos venden todo que la bronca se canaliza por derecha, pero acá en Jujuy, mirá que no fue así, se canalizó en las calles. Y justamente yo creo que esa es la reflexión que sacan los grandes empresarios, establishment, darle aire a esas salidas por derecha para que justamente no se exprese la bronca en las calles, ¿no?, junto a la izquierda. Entonces, esa es otra reflexión que también que nos merece oportuna también pensar, ¿no?, de que en estos momentos, ¿quién te dice si no es una salida de los trabajadores? Y que plantee también configurar otro tipo de país, ¿no? Nosotros lo que planteamos es poner todas las riquezas y los recursos del país en función de las necesidades de los trabajadores, no en función de los grandes empresarios. Un gobierno de los trabajadores, las mayorías, sería lo más justo en este momento, ¿no? Y no que sigamos gobernando o los que te gobiernan solamente para que ganen los ricos. Bueno, eso creo que es un debate, ¿no?
Y totalmente.
Lógico, ¿no?
Sí, no, totalmente. Perdón que te haya cortado, Alejandro.
No, está bien.
Sí. Bueno, y con respecto, digamos, a los medios de comunicaciones hegemónicos que en estos últimos días decían que principalmente el frente de izquierda era quienes habían ocasionado las quemas de los vehículos, la quema de la legislatura, bueno. Básicamente, digamos, ese era, digamos, el discurso de los medios de comunicaciones oficiales, podríamos decir, o porteños, para decirlo de alguna manera.
Mira, te cuento, acá hay primero hay un cerco mediático provincial. Los grandes medios de la provincia no han reflejado de forma objetiva, ¿no?, todo lo que pasó, sino que al contrario, ocultaban el reclamo o lo minimizaban o servían para justificar las políticas del gobierno. Quizá la pauta del gobierno publicitaria, digamos, sirvió muchísimo, ¿no?, para silenciar a los medios, y por eso hay mucho bronca, ¿no?, también del pueblo sobre los medios que no han transmitido. Quizá esto sirvió mucho más con los medios nacionales, que por ahí reflejaron. Algunos de forma más objetiva mostraban lo que pasaba, y otros justamente de forma distorsionada, ¿no? Vos conocés los principales canales de la corporación, uh-huh, se le dice, ¿no? Que, bueno, mostraban a todo como si fuera todo violento, esto preplaneado, algo así. Y bueno, creo que se basaron sobre el discurso de Carlos Morales, siempre culpar a otro, ¿no? Que si el gobierno nacional, que si es la izquierda golpista y qué sé yo. En realidad, yo creo que, a ver, siempre es más fácil echarle la culpa al otro de los errores que hacerse cargo de uno, ¿no? Yo creo que si Gerardo Morales habría solucionado los problemas salariales, el derecho al techo, el derecho a la tierra, al agua, esto no habría pasado. Si él no se habría sentado o no habría abierto el diálogo, estoy seguro que esto se habría podido evitar. Ahora, echar la culpa a otras fuerzas, primero, que creo que no corresponde, y después, como muchas filmaciones y registros audiovisuales mostraron, de que estaba lleno de personal infiltrado de la policía. Hay autos que se abrieron que mostraban que eran policías, que después se pusieron los chalecos, igual que la rotura a la legislatura. Era muy extraña, ¿no? Eso, incluso las vallas que estaban puestas estaban atadas con un alambrito como si fueran esos clics, era gracioso, ¿no? Porque
claro,
uno empujaba y se caían, y estaba todo, ¿entendés?, para que se desarrolle esto, y quizá para justificar que hay una represión y todo esto. Fue raro, ¿no? Pero también la respuesta fue muy dura, ¿no? Con autos polarizados que iban levantando gente, la represión brutal que se fue desde el centro de la ciudad a los barrios, ¿no? Camionetas con personal de infantería que iba levantando gente. Mirá que entraron a casa sin orden de allanamiento, entraron porque consideran que había alguien sospechoso y se llevan a gente.
Claro.
A un par de chicos discapacitados que están en la vereda y lo levantaron, sí, sí, los golpearon, ¿no? O sea, una locura, ¿no? O sea, lo que se vio, y no solamente fue ese día, ¿no? A la noche, a la madrugada, fueron a hacer razzias por los barrios también, con la misma metodología, ¿no? Que por ahí uno, o sea, nos preocupa porque utilizan esa metodología vieja de que uno le hace recordar a la dictadura militar, ¿no? Pero bueno, yo creo que al contrario, a mí me parece que Gerardo Morales trata de utilizar todo esto para culpar a otros de las debilidades del gobierno, pero también para justificar una política dura de represión, porque intenta también esto de tachar a otros de violento y todo esto, cuando en realidad él quiere quitarle legitimidad a un reclamo popular muy justo, ¿no?
Bueno, Alejandro, te queremos agradecer, y con eso te dejamos libre porque te quitamos, sí, muchos minutos.
Para nosotros fue un gusto conversar con vos, Alejandro. Así que muchísimas gracias. Seguramente en otra oportunidad vamos a llamarte para volver a conversar, a dialogar, a que nos cuentes. Y bueno, más que agradecidos por estar por lo que estés en la Caja Negra, ¿sí?
Dale, le agradezco, chicos, y bueno, y gracias por difundir lo que pasa en la provincia de Jujuy, ¿no? Un gusto.
Muchas gracias.
Un abrazo, Alejandro.